I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios. En resumen.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda, propone un recorte de 578.948 millones de pesos al gasto programable que se destina a proveer bienes y servicios públicos de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2025. La Coparmex afirmó que la seguridad y la justicia son condiciones indispensables para recuperar la paz y el crecimiento de México, por lo que es necesario dar un golpe de timón en la estrategia del gobierno del presidente López Obrador, que no ha dado resultados. Los bancos en México han acumulado durante la administración de López Obrador el monto más grande de su historia. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre 2019 y 2023 acumulan utilidades por 958.703 millones de pesos, 76.9% más que las registradas en el mismo periodo de Peña Nieto, cuando llegaron a 541.818 millones de pesos. Julio Escandón, director general de Banco Base, señaló que entre los retos que tendrá la siguiente administración en el país será el de aprovechar el nearshoring, y para ello es necesaria una política clara de atracción de inversiones extranjeras, porque sin promoción se puede perder esta oportunidad única. La pérdida de dinamismo en el empleo formal se acentuó durante marzo, y el número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó su menor avance en casi tres años. El total de empleados afiliados se ubicó en 22.289.345, con un incremento anual de 2.3%, el más bajo desde abril del 2021.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a todos y a todas en esta mañana de martes 9 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio, en punto de las 6 de la mañana, que comenzamos con la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y un saludo también a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet, en la página heraldodemexico.com.mx, en el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, todos y a todas. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrarle a los temas, vamos con más información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, los mercados laterales. Precios de metales industriales suben por un repunte del sector manufacturero. El petróleo revierte su tendencia y sube al desvanecerse la apuesta de menores tensiones geopolíticas. Sigue al alza el petróleo y hay proyecciones de que siga creciendo más todavía el precio del barril de petróleo en el mundo en el próximo año, y eso es lo que está viendo la Secretaría de Hacienda también en sus precriterios de política económica del próximo año, aunque del otro lado y a contracorriente, Pemex tiene un plan para disminuir la venta de petróleo al extranjero, a pesar de que va a haber mejores precios. ¿Por qué? Pues porque tiene que llevar producción petrolera a la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y probabilidad de reducción de tasas de la Reserva Federal en su nivel más bajo del año. Crecen dudas del cambio de tendencia. Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Luis Gonzalí de Franklin Templeton, analista de temas financieros. Vamos a hablar sobre la apreciación del peso. Ayer puso en sus redes sociales un dato interesante sobre el valor de la economía mexicana con respecto al tipo de cambio, es decir, a la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar. Un cálculo aproximado de cuánto vale la economía mexicana, cerca de 2 trillones o 2 trillions en inglés. Y cómo se compara con otras economías grandotas de la región, como el caso claramente de la economía brasileña. Así que está interesante ese análisis, vamos a hablar con él en unos minutos, vamos a platicar. Ahora sí, se nos quedó ayer en el tintero esta charla con Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de campaña de Claudia Sheinbaum, sobre el posdebate, sobre lo que fue el primer debate presidencial, pero ya ahora entrados en el posdebate de las candidatas y el candidato presidencial. Y también vamos a hablar con Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano y coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Máynez, también sobre el primer debate, el posdebate. Y ayer hablamos con Ildefonso Guajardo de la campaña de Xochitl Gálvez, así que le vamos a entrar a esos temas. Y vamos a hablar de las empresas que mexicanas que están en Ecuador, las que operan, que tienen operaciones en Ecuador, a propósito de la crisis diplomática que hay entre México y este país luego del allanamiento de la embajada mexicana en Quito, en la capital de Ecuador, y los dichos posteriores, el presidente Noboa de Ecuador, un joven de Harvard, por cierto, que el otro día me decía un amigo que es muy amigo de algunos de los empresarios mexicanos, sobre todo de los jóvenes que también estudiaron allá en Estados Unidos, y que a lo mejor a través de ellos es que se puede rehacer esta relación o restablecer pues la relación diplomática con este país, aunque pues los comentarios de Noboa van en el sentido de sí, estamos abiertos a platicar también de la embajadora de Ecuador, pero pues no van a moverse un ápice en este en intentar llevar a los tribunales y encarcelar al expresidente, al ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Así que bueno, le vamos a entrar a estos y otros temas. Quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana. 6:11. Todavía falta mucho programa por delante. Vámonos a otra cosa.
El editorial.
Y bueno, pues en los ecos del debate presidencial, del primer debate presidencial, vale la pena entrarle a un tema de salud que me pareció relevante y que tocó Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena o de la Alianza Juntos Haremos Historia. Sí se sigue llamando así, ¿verdad? La Alianza de Morena, PT y El Verde. Pero bueno, Claudia Sheinbaum, que dedicó un par de mensajes de su estrategia de post-debate para sustentar cifras de las cuales habló en el debate, que tienen que ver con la salud y con qué tan satisfecha está la población mexicana con los servicios de salud, de salud pública me refiero, que sabemos que ha sido un desastre desde la pandemia, desde el fracaso del Insabi, la creación de este IMSS Bienestar, no se ha logrado la cobertura total de servicios de salud que prometió el presidente López Obrador, la cobertura universal, en fin, hay desabasto en medicamentos, se cambiaron las compras consolidadas y ahora no funcionan bien, en fin, todo lo que hemos platicado aquí y lo que es una realidad. Aquí no hay un tema político ni de politiquería como a veces quiere pues llevar a ese terreno las críticas el presidente López Obrador, es lo que es con el sistema de salud pública que no funciona. Y un tema importante tiene que ver con el IMSS Bienestar, porque el IMSS Bienestar es ahora la punta de lanza para ayudar a esta cobertura universal, a este objetivo de cobertura universal, para darles cobertura de servicios de salud a quienes no están registrados ante el IMSS y que no tienen esta prestación o este beneficio que tienen, por ejemplo, los trabajadores formales y algunos informales también, o las familias a través de los trabajadores, ¿no? Las familias se benefician también de estos servicios de salud, aunque digamos que no tengan un trabajo formal, pero son dependientes o condependientes de quienes sí están registrados ante el IMSS. Pero bueno, el IMSS Bienestar, en realidad, según una encuesta a la que se refirió Claudia Sheinbaum, que es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que publica el INEGI y que la más reciente es la de 2023, pero pues se presentó apenas hace unas semanas, pues en este estudio se establece que los niveles de satisfacción general de los mexicanos respecto a los servicios de salud pública fue de 57.9%, pero la que corresponde a los servicios de salud en el IMSS fue de 48.7. Esto representó una caída de más de 3 puntos porcentuales respecto de la cifra de el 2021, cuando el 52% de la población se sentía satisfecha según esta encuesta del INEGI, lo cual quiere decir que pues esta estrategia de IMSS Bienestar y del IMSS en general no pues ha funcionado del todo bien. Y la que sí parece estar funcionando un poco mejor, porque está unas cuantas décimas del promedio nacional en 58.1%, por lo menos está arriba, son los servicios de salud que ofrecen los estados que no tienen IMSS Bienestar, porque este IMSS Bienestar, pues los estados que están adheridos son todos los que son de Morena o los de aliados de Morena, ¿no? Entonces, el asunto además aquí de que está cayendo la aceptación de los servicios de salud pública, por ejemplo, o en particular más bien los del IMSS y el del IMSS Bienestar, pues contrastan con los que otorgan los estados de la República. ¿Cuáles son? Pues Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Yucatán, todos estos que son de la oposición y que ofrecen, tienen sus propios sistemas de salud, pero hay presiones del gobierno para que, presiones presupuestales para que o se meten al IMSS Bienestar o los van a apretar con los programas presupuestarios. Eso es lo que se quejan muchos de los gobernadores. Así que vaya asunto y vaya tema que viene para la próxima administración con el tema de la salud. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de @MarioMal y en la cuenta @HeraldoDeMexico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y ya le decía, vamos a hablar con Luis González, analista de temas financieros de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, gusto saludarte.
Mario, buenos días.
Pues queremos platicar contigo un poquito sobre el tema del peso, del tipo de cambio, de la apreciación, que bueno, pues ayer volvió a romper ahí un récord de apreciación el tipo de cambio. Y tú además pusiste un tuit interesante sobre el valor de la economía mexicana luego de la apreciación del peso y de cómo se compara con otros gigantes de la región como Brasil. A ver, platícanos un poquito de este análisis, por favor.
Sí, claro. Bueno, particularmente el peso ha estado bastante fuerte, ¿no? Complicado ver un año tan positivo como el año pasado, ¿no? El año pasado fue el año con mejor desempeño del peso, se apreció cerca de 15%, pero bueno, este año pues va encaminado hacia ser un buen año también. Por lo menos hasta la fecha lleva una utilidad como de 4.5-5%. Tiende a haber volatilidad en épocas electorales, ¿no? Entonces podríamos ver una depreciación del peso en las próximas semanas. Por lo menos históricamente así ha sido, ¿no? Un par de meses antes de la elección tiende a haber cierta volatilidad y tiende a haber cierta depreciación, pero por lo pronto hasta ahorita el peso se ha comportado de una manera bastante fuerte y se ha desligado incluso de los movimientos de países de la región como Colombia, como Brasil, ¿no? Entonces, dicho esto, pues justo ayer estaba sacando, pues a ver, es una estimación muy, más bien son números muy estimados, ¿no? Pero utilizando datos de cierre de año del 2023, podemos ver que si ajustamos por la apreciación del peso y por la depreciación del real brasileño, por ejemplo, pues México ya supera los dos billones de dólares, dos trillions en inglés, en términos del tamaño de su economía, y se asemeja muchísimo a lo que es Brasil, ¿no? Brasil también está alrededor de los 2 trillions, y es muy interesante ver esto porque pues, hace 10 años México era la mitad de la economía de Brasil, ¿no? México valía 50% de lo que valía la economía de Brasil, y hoy por hoy son economías pues, prácticamente del mismo tamaño, ¿no?
Pues qué interesante este tema de cómo se fortalece, sí, efectivamente, la economía mexicana. ¿Cuáles son un poquito ahí las bases para como para saber por qué se fortalece la economía mexicana, que sabemos también tiene una amplia exposición al tipo, al dólar, con respecto pues a cómo está su deuda, al tema también de actividades económicas como las exportaciones, que son muy relevantes, son la inversión extranjera, las remesas, en fin, que vienen en dólares en teoría. ¿Cómo se sustenta un poquito este análisis? ¿Cómo se hace más bien, Luis?
Sí, no tiene mucho que ver con la exposición de la economía al tipo de cambio o al dólar, ¿no? Uh-huh. Es al final del día, la mayoría de los del PIB, digamos, que nominal o en dólar o en moneda corriente se mide en dólares, ¿no? Entonces uh-huh. es una mera traducción de tipo de cambio.
Sí,
pero a ver, en comparación con Brasil, pues México ha tenido una buena racha, ¿no? Sobre todo en los últimos años, mientras que Brasil tuvo una desaceleración importante en los últimos 10 años, México ha tenido un crecimiento bastante estable, ¿no? En los últimos años, vía inversión privada y vía consumo, se ha desligado un poco de lo que ha pasado en la región, y pues eso ha ayudado, sí, también a que se dé este cachopo, o haber alcanzado un poco a la economía brasileña, ¿no? O sea, una gran parte es traducción de tipo de cambio, pero otra gran parte sí es que la economía mexicana se muestra más dinámica que la brasileña, ¿no?
Qué interesante. Y por último, te pregunto un poco sobre, decías, al resto del año todavía se ve fuerte el peso frente al dólar, pero pues ahí los analistas están viendo depreciación finalmente para el resto de este año y para el 2025 también, ¿no? Es decir, estos 16.3 a los que llegó ayer el tipo de cambio, 16.33, pues va a irse hasta, va a regresar a los 17. Eso es lo que están planteando el grueso de los analistas, ¿no? Este año.
Sí, a ver, me incluyo en ese grupo. Pues hemos estado platicando de que viene una, o sea, de que el peso está ya demasiado caro y que una depreciación es inminente desde hace ya varios meses, incluso años, ¿no? Entonces, sí, lo natural sería ver el peso regresar, ¿no? A niveles más justos, digamos, uh-huh. Alrededor de 17, 18, 19 pesos, pero la verdad es que no ha pasado, ¿no? Un poco el argumento ahorita es, son elecciones, viene la elección de México, viene la elección de Estados Unidos, eso puede causar cierta volatilidad, históricamente así ha sido, ¿no? Pero la verdad es que el tipo de cambio nos ha sorprendido a todos, y esta apreciación pues bien podría seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, complicado hacer pronósticos del tipo de cambio donde estamos parados hoy.
Sin duda, te agradezco mucho como siempre, Luis González, un abrazo y muy buenos días.
Mario, buenos días.
Que estés bien. Hasta luego. 6:21, vamos a otro tema.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, pues mientras hablabas con Gonzalo, 16.26, nuevo mínimo del tipo de cambio.
Se sigue apreciando.
Y con esto tenemos una ganancia en lo que va del año ya de 3.7% en los últimos seis meses de 9%, así, y se convierte, bueno, el tipo de cambio en la moneda más apreciada a nivel global, así, estas operaciones. Ahora, ¿hacia dónde podría seguir? Bueno, porque justamente ayer platicábamos que este nivel técnico era de 16.32, ya lo venció, ya lo superó. Ahora estaríamos esperando quizás un 16.22 y luego acercándose también peligrosamente al rebote. Ya lo veremos también en los siguientes días. También te comento que el dato de la inflación correspondiente a marzo pues fue efectivamente menor a la esperada por el mercado, fue 4.42 a tasa anual, el mercado esperaba 4.5%, pero fue mayor al dato de febrero, así justamente el tema de la inflación. Rápidamente repasamos qué fue lo que más subió en este mes. Rápidamente, el pollo, el transporte aéreo, gasolina de bajo octanaje en la vivienda propia, también servicios turísticos en paquete, es decir, estas cuestiones también de las vacaciones. Lo que más bajó: cebolla, jitomate, gas doméstico, LP, nopales y calabacita. Sí, el tema de la inflación, que bueno, pues sí, finalmente es mayor a lo que, ligeramente mayor a lo que se reportó en febrero. También te comento rápidamente que los mercados, bueno, están laterales. Los precios del petróleo subían después de que se disminuyeran las esperanzas de las negociaciones entre Israel y Hamas, y también el tema de los precios de los metales industriales ampliaban sus ganancias ante las expectativas de un repunte del sector manufacturero mundial. Y también, bueno, los operadores de futuros han reducido las apuestas sobre cuándo recortará la Reserva Federal las tasas este año a su nivel más bajo desde octubre. Y bueno, pues hay dudas también de cuándo finalmente va a comenzar este cambio de tendencia en la política monetaria de Estados Unidos. Bueno, se esperaba que fuera en junio, con los datos del viernes laborales se espera ahora que sea en julio, pero hay que esperar también los datos de la inflación que van a ser más tarde de Estados Unidos, y esto pues obviamente también podría generar algún cambio en la perspectiva de cuándo llegará el cambio de tendencia en las tasas de interés, en las tasas de referencia en Estados Unidos.
Pues ya veremos. Entonces, tu pronóstico de cierre de año, del tipo de cambio, ¿cuál es, Robert?
18-20.
18, uf, o sea, 18, no 17, 20, sino no. Hasta los 18. 18, o sea, va a depreciar fuerte, entonces, 2 pesos.
2 pesos, exacto. Ahora, son niveles que ya habíamos visto, sí, eso sí, sí es sí, importante, sí. Pero va a ser ahora sí que rápido y furioso el regreso del tipo de
bueno,
cambio.
Bueno, gracias, Robert. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6:30 a.m, tiempo del Centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy optimista con el pronóstico de crecimiento económico de 2025, ya que ningún analista, ni el Banco de México ni el Fondo Monetario Internacional, ven un avance del Producto Interno Bruto similar. El escenario oficial del PIB para 2024 estima un rango de crecimiento que va de 2.5 a 3.5% anual, mientras que para 2025 se prevé un rango de 2 a 3% anual. De acuerdo con algunas fuentes, Pemex planea solicitar a su unidad comercial que reduzca exportaciones de crudo en al menos 330 mil barriles por día en mayo, dejando a clientes en Estados Unidos, Europa y Asia con un tercio menos de suministro. La Procuraduría Federal del Consumidor llamó a revisión y corrección de software a más de 4 mil autos Tesla, ante un posible riesgo por el pequeño tamaño de la letra de los indicadores visuales de advertencia de los sistemas de frenado y estacionamiento. El Fondo Monetario Internacional alertó de que el rápido crecimiento del opaco mercado del crédito privado que se ha producido en los últimos años podría aumentar las vulnerabilidades financieras por lo altamente interconectado que está con el sistema financiero.
Entrevista.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Y bien, ya les decía, vamos a platicar con Tatiana Cloutier. Ella es coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Gusto saludarte. Pues para platicar ya en ahora sí que entrados en el posdebate de cómo le fue a la candidata de Morena, el PRD, el PT, Claudia Sheinbaum, en este primer debate. Obviamente, pues todos los candidatos o candidatas se proclaman ganadores de este ejercicio democrático, pero platícanos tú cómo lo viste, cuáles fueron los puntos fuertes en los que hubo titubeos, o cómo viste en general a Claudia Sheinbaum.
Pues primero que nada la vi segura, la vi presidenciable, la vi proponiendo, y parte de lo que podríamos decir en general, para no decir si ganamos o no, creo que el formato es un formato con muchos temas que no permite profundizar lo suficiente para que la gente pueda ahondar en las propuestas y ellos puedan desplayarse en las mismas. Pero creo que fue quien más propuso, y por otro lado, que al final de cuentas fue quien mejor desarrolló la presentación en el propio debate.
Claudia Sheinbaum está, digamos, con la estrategia de administrar la ventaja que, según las tendencias y las encuestas, tiene sobre Xochitl Gálvez y mucho más sobre Jorge Álvarez Máynez, o en qué, digamos, estrategia, con qué estrategia salió el domingo al debate y lo que vendrá para los siguientes, con esa de administrar la ventaja.
Pues yo lo pondría más que si administrar ventaja o no. Es el compromiso nuestro es proponer. Nosotros estamos comprometidos a estar proponiendo y lo vimos muy claro. Ella hizo algunas propuestas de lo que estaría presentando y realizando al llegar a la presidencia en el tema de salud, en el tema de educación. Habló de la parte importante de cosas que hizo en la Ciudad de México, el millón de becas que dio a niños y niñas de educación básica y cómo esto se extendería para niños y niñas en todo el país, en educación básica, de educación pública. Habló de la importancia de la educación media superior y cómo hay que consolidarla y vincularla a la parte del trabajo y a la parte educativa. Habló de esto, de cómo cuidar en la parte de la prevención en la salud, desde que un niño nace, registrarlo en el seguro y luego cuidar a la madre por los 1,000 días consecuentes, y al niño, perdón, para poder hacer todo el tema preventivo, la salud casa por casa. ¿Y a dónde voy con todo esto? Nosotros estamos proponiendo, los de enfrente están discutiendo lo que proponemos, y la estrategia es esa, proponer, porque lo que la gente desea es escuchar cuál sería el plan de gobierno con el cual vas a estar trabajando una vez que llegues a la presidencia.
Da la impresión de que este primer debate fue, hubo más ataques que propuestas, y no sé si en eso no ayudó tampoco el formato del INE, que ya nos decías tiene muchos temas que pues ojalá que se puedan resolver para el siguiente debate, que es en un poquito menos de 3 semanas. ¿Hubo más ataques que propuestas?
Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Quien no tiene propuestas no le queda más que atacar. Esta es la primera, ¿no? Y por otro lado, el formato, y nos regresamos a esto, y me llamó la atención porque esto me lo compartía varia gente a través de redes sociales, diciendo que más que preguntas parecerían, y entendiendo que las preguntas o los, ¿no?, vienen o se desarrollan a partir de la sociedad, eran más como statements que ya se hacían con prejuicio, y luego venía como la pregunta. Entonces parecería que era, ahí es como indirectamente en el comentario inicial para poder hacer la pregunta, ya venía algo que había que o desmentir o algo así, ¿no? Entonces creo que el formato tiene un esquema interesante, pero lo que yo creo que se vuelve más fuerte es que quien no tiene propuestas no le queda más que atacar.
Claudia Sheinbaum, ¿crees que no cayó en provocaciones de Xochitl Gálvez o sí se enganchó en algunas?
Yo creo que no. En algunas, creo que lo que hizo y no era necesario, es como nosotros íbamos con todo un esquema de más propuestas, pero también hay momentos en, como dices, si te pellizcan, pues hay que responder, ¿no? O depende del tamaño del pellizco, cómo reacciona uno. Pero creo que fue quien más propuestas hizo.
Ahora, los temas que se abordaron pues son muy importantes y vendrán otros también muy relevantes para este segundo debate, que por cierto vendrán temas de crecimiento económico, de empleo, inflación, que infraestructura, que te quiero preguntar ahorita, pero los temas de salud y de corrupción en particular, además de los de inclusión, equidad de género, pues son muy relevantes, y da la impresión, Tatiana Cloutier, que es donde ha habido más críticas también, por ejemplo, en el tema de la salud y del combate efectivo a la corrupción en esta administración. Tiene su propia propuesta y van a cambiar las cosas de cómo se ha llevado en esta administración esos dos temas.
Definitivamente que Claudia presentó, y vamos a poner la parte de salud porque creo que se vuelve algo fundamental. Sí. Es algo que nos involucra o nos duele a todos cotidianamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Hay que ver algo que pasó y que no lo estamos tomando en cuenta. El mundo vivió una pandemia, uh-huh, y México no fue la excepción. Por 2 años tuvimos una pandemia en donde la vida estuvo detenida, o con 1 año y medio estuvo detenida de un hilo. Y se tuvieron que gastar una serie de recursos para poder comprar las vacunas, para que la población en general tuviéramos la defensa ante la vida. Y esto no lo estamos considerando y tomando en cuenta, lo que trastocó todo el sistema de salud. Recordemos que por la propia pandemia no se pudo, se pospusieron un montón de operaciones que no eran urgentes, por decirlo así, pero eran importantes y fundamentales. Y en todo este sentido se trastoca la salud de manera importante. Y ahora sí vengo a lo que, pero no podemos perder de vista eso, sí, y no podemos hacer una evaluación en una circunstancia normal y ya se nos olvidó la pandemia. Ahora, uh-huh, sí, ¿cuáles son las propuestas? Y esto es lo importante, ya decía, la parte de la prevención. Claudia habla de elaborar, construir 152 o 57, no tengo certeza, ahorita se me fue el número, espacios o consultorios familiares a lo largo de 152, 57 municipios. ¿Para qué todo esto? Para el tema de la atención cotidiana de enfermedades menores o de malestares cotidianos. Por otro lado, está hablando, y ya lo decía ahorita, el tema de prevención en la salud casa por casa, el de atender a la madre desde el embarazo y acompañarla los primeros 1000 días, porque esto hace un cambio total en lo que viene siendo la parte de prevención. Y también tenemos enfermedades o predisposiciones de ciertas enfermedades que nos han llevado a una dificultad más y que no estamos necesariamente como individuos haciendo la parte que nos toca en el tema de diabetes y en el tema de enfermedades de la obesidad y lo que acompaña. Entonces creo que aquí tenemos un campo muy importante y se han hecho algunas modificaciones en el etiquetado frontal, en la parte de salud, y Claudia ha metido 2 ingredientes fundamentales. Uh-huh. La parte de la salud mental, que también se detonó con la pandemia, y también ha sido una enfermedad que ha acompañado al ser humano a lo largo de mucho tiempo. Uh-huh. Y esto nos va a ayudar en muchísimos sentidos. Y luego utilizar la telemedicina, utilizar la tecnología para poder digitalizar y para, usando la tecnología, poder tener una aplicación en la logística para distribución de medicamentos y tomar ventajas de lo que viene siendo la tecnología y tenerla al servicio de un buen atender a la población. Creo, uh-huh, que esto se vuelve importante en la parte de salud. Y luego voy a la parte de corrupción. Hubo aquí una mezcla, por ponerlo de alguna manera, entre que hicieron un vaivén entre el gobierno de Claudia en la ciudad, al frente de la Ciudad de México, y la parte del gobierno federal. Si hablamos de la parte del gobierno durante Claudia, hablaron del colegio Repsamen.
Sí.
Y una cosa, digo, son varias mentiras que se dijeron y que vale la pena desmentir. Primero, durante el mandato de Claudia al frente de Tlalpan, ¿sí?, no se construyó ningún piso en dicho colegio. Segundo, cuando se habló de la clausura o no del colegio y se presentaron a ejecutar la clausura, el instituto presentó papeles que justificaban que estaban en orden, que se dio a partir de una investigación, están detenidos los responsables. Entonces no hay impunidad ante los hechos. Entonces lo que nos presentó ahí la candidata del PRIAN es falsedad. Y ahí están las pruebas y están ahorita en las redes desde el minuto, uh-huh, inmediato, sí, sí, a que, sí, terminó, sí, la presentación, la señora del PRIAN, ¿no? Por otro lado, en varios de los casos que se mencionan normalmente, veamos, ¿sí?, ¿qué ha hecho el Poder Judicial? Y ha sido el Poder Judicial quien ha soltado a los, voy a decir, a los inculpados, uh-huh, a los,
sí, a culpables, los presuntos delincuentes, ¿no? Sí.
Pues pues vamos a ponerle así para poder uh-huh. no caer en una cuestión de una infamia.
Sí.
Pero tenemos estafa maestra, Rosario Robles, la soltó el Poder Judicial. Estamos hablando de Murillo Karam, lo soltó el Poder Judicial y lo mandó a casa para seguir, digo, a Lozoya,
sí, perdón. Preventiva y a Lozoya sí. y a, no sé, Juan entonces, Collado, en fin, varios, ¿no?
Entonces, ¿quién es? Es el Poder Judicial. No es el Poder Ejecutivo
sí.
el que ha incurrido en no generar los procesos propios que le tocan a la Fiscalía uh-huh. y ha sido el Poder Judicial, y por eso, que no es tema de este debate, la necesidad de la que se ha hablado, tanto del presidente como lo de la candidata Claudia Sheinbaum, de una reforma al Poder Judicial.
Uh-huh. Y ya le tocará, sí, ya le tocará a la siguiente legislatura. Te quiero preguntar brevemente, porque luego nos cae la guillotina aquí, Tatiana Cloutier, sobre el próximo debate que viene, temas de crecimiento económico, que tú fuiste secretaria de Economía, seguramente estás ahí muy, muy metida también con el tema de las propuestas de empleo, de inflación. Hoy salió la inflación y salió alta todavía, de 4.42% en marzo. Infraestructura, pobreza, desigualdad, desarrollo sustentable. Me imagino que aquí abordará el tema de la transición energética y de esta política energética del siguiente de que propone Claudia Sheinbaum. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué sorpresas vamos a ver en el siguiente debate?
Bueno, digo, en sorpresas yo creo que hay la gran sorpresa, creo que ha sido, y no le estamos escuchando, es el tema de la, y ahorita escuchaba tantito antes de entrar yo algunos comentarios del sector financiero que manejaban ustedes.
Sí.
Sin embargo, hay que ver, ¿sí? La macroeconomía y la economía en nuestro país está fuerte y sólida, ¿sí? Efectivamente, tenemos una inflación de 4.48, hoy la saca INEGI. Sin embargo, la teníamos en 4.42, pero estábamos en 4.48,
uh-huh.
¿sí? Es un reto todavía, y más sobre todo por la circunstancia que implica en el bolsillo de los más desprotegidos. Sigue el PASIC funcionando para proteger los 28 productos de la canasta básica. Y por otro lado, también recordemos que tenemos dos guerras en el territorio de este planeta, que esto también conlleva ciertos temas que han provocado, y también la propia pandemia, un tema inflacionario. Y ahorita uh-huh. tenemos también un tema de una problemática en temas de sequía que también producirá o produce una consecuencia en algunos productos del campo y que son alimentos para nosotros. Entonces, esto lo tenemos que ver en un todo y no lo podemos ver como el mal manejo de la autoridad mexicana. No es así. Tenemos una inversión extranjera que ha venido creciendo, tenemos un peso fortalecido, tenemos un mercado interno que por primera vez en muchísimos, muchísimos años se ha movido gracias al buen desempeño
uh-huh.
del fortalecimiento y de lo que el propio Coneval reconoce como haber bajado 10 millones de personas en temas de pobreza y 5 millones 100 en temas de pobreza extrema.
Uh-huh. Oye, ¿quieren desaparecer el Coneval con las iniciativas de los órganos autónomos? Imagínate eso.
No, vamos viéndolo de esta manera y lo ponemos en esta parte. Hay una discusión en la mesa, y eso es el momento más propicio cuando estás teniendo un proceso electoral, que se discutan las propuestas. En sí. el legislativo es discusión y sacar el mejor contenido avante.
De acuerdo.
Y eso es lo que estamos haciendo.
Oye, Tatiana Cloutier, te agradezco como siempre que nos hayas tomado esta llamada. Seguimos en contacto si nos permites, y muy buenos días, muchas gracias.
Al contrario, encantadísimo y muy buenos días.
Que estés muy bien. Es Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum. Son las 6:47 y vamos a platicar ya de una vez, porque ya nos va a comer el reloj, con la senadora Laura Ballesteros. Ella es coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Báinez. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buen día para ti y todo tu auditorio.
Gusto saludarte. Pues, ¿cómo le fue en el debate a Jorge Álvarez Báinez? ¿Cómo va a tener, digamos, esto efecto en las tendencias, en las encuestas y en el conocimiento del candidato de Movimiento Ciudadano?
Bien, muy bien, la verdad estamos muy contentos primero por el resultado, por esta goliza, como ya la anticipábamos, de Jorge en el debate contra la vieja política. Mira, para nosotros era fundamental este debate dentro de nuestra estrategia. Uno de nuestros principales retos es darnos a conocer, que la gente en México conozca a Jorge y que además escuche la propuesta de la tercera vía que existe para el país. Y estamos convencidos justo del resultado, porque a partir del debate del domingo ha nacido Nuevo México. Están empeñados, hay un grupúsculo de interés del país que está decidido a que la gente tenga solo dos sopas para elegir. Y esto no es así. México, somos muchos Méxicos, y hay una vía socialdemócrata en la mesa para representar al futuro del país.
¿Cuáles fueron los puntos más relevantes que destacan ahí en el cuarto de guerra de Álvarez Maínez sobre el debate, digamos, donde asestaron los mejores golpes o donde se vio mejor y los que no tanto? ¿Cuál es el análisis que hacen así muy fino de lo que fue el debate?
Pues mira, nosotros más bien te diríamos, o sea, te digo lo siguiente, ¿no? Nosotros queremos más debates. El formato, ha habido discusiones que si el formato, que si esto, que si el otro. La verdad es que son excusas para tapar el mal desempeño de sus candidatos. La realidad es que lo que necesitamos para que la contienda sea equitativa son más debates. Estas campañas mil millonarias que han pervertido los procesos electorales por décadas en el país, nos han hecho mucho daño. Mucho que se hablaba, por ejemplo, de transparencia y combate a la corrupción como uno de los temas del debate, y Jorge Maínez ya lo señalaba, pues es que claro, estas adjudicaciones directas, estos problemáticas donde el poder político no se ha separado del poder económico, pues evidentemente se hace porque estas campañas se tienen que pagar de alguna manera, campañas eternas, en donde además ya lo hemos señalado, nosotros somos la única campaña que respetó la ley, mientras una por un lado lleva con la coalición oficialista años en campaña ilegal, por el otro lado nosotros hemos estado guardando los procesos electorales y guardando la ley electoral, y la gente se va a dar cuenta de eso. Creo que vieron un Maínez sereno, vieron además un Maínez muy sonriente, porque además estamos claros que el futuro para México es brillante, pero necesitamos presentar también sin duda esta propuesta en la mesa. Por eso más debates, Mario, generan una proporción equitativa en lugar de la autocomplacencia de las viejas, de la vieja política, de las viejas campañas, que no están moviendo el tablero electoral ni un solo punto, ¿eh? O sea, nosotros vamos a ver reflejado el resultado del debate del domingo en las encuestas en los siguientes días, pero pues ha de preocuparle mucho la alianza que se dice llamar opositora, que pues no termina de la candidatura que presentaron subir un solo punto, ¿no?
¿Qué dices a los cuestionamientos de que Movimiento Ciudadano más bien está aquí por no perder el registro y mantenerse ahí con diputados, senadores, en gobiernos locales? ¿Qué respondes a eso? Porque es una crítica que seguro la han visto en las redes sociales, pues no, y en los medios.
O sea, mira, es que es la campaña sucia de la alianza prianista, es decir, ellos más bien están preocupados de que no están creciendo. Nosotros somos una fuerza política que está creciendo, incluso si los partidos políticos de la alianza los empiezas a ver por separado, la diferencia entre nosotros ya no es lo que ellos pensaban que era, y no será así al término de este mes, te lo aseguro, y lo vamos a ver en las tendencias. Nosotros vamos a sacar muchos más votos que ellos, pero ¿cómo vamos a nosotros a estar preocupados por perder el registro si estamos en el mejor momento de nuestra historia, representando las causas ciudadanas, por primera vez presentando un candidato a la presidencia de la República propio, como es Álvarez Maínez, que además es uno de los nuestros, nuestra generación va a la boleta con él, y además pues teniendo la representación más grande que hemos tenido con los dos estados de la República, de los más importantes del país, con dos de las capitales más importantes del país, bancadas fuertes, sí, sacando iniciativas fundamentales para el país. Por eso una tercera vía en este país es tan importante. No necesitamos esperarnos a la elección para ver lo que ha sido Movimiento Ciudadano en el país en estos años, sacando la ley Silla, la ley de vacaciones dignas, la ley general de movilidad, peleando contra las terapias de conversión. Esta es la tercera vía del país, y Jorge la dejó muy clara el domingo.
Por último, te pregunto en un minutito y medio, porque nos cae la guillotina, Laura Ballesteros, sobre el próximo debate que viene, temas de economía, de empleo, inflación, infraestructura, pobreza, cambio climático, desarrollo sustentable. ¿Qué sorpresas va a haber de parte de Jorge Álvarez Maínez?
Mira, tenemos nosotros una visión de país que Jorge además seguirá esbozando en los siguientes días. Nosotros tuvimos la mejor preparación para el debate porque durante el último mes Jorge ha visitado las universidades del país, al México crítico, al México nuevo, insisto, sin autocomplacencia, sin los mítines pagados para que el aplauso sea fácil. Estas propuestas que nosotros estamos presentando vienen directamente justo de estos procesos y también de toda una trabajo que hemos hecho de escuchar, llamada el movimiento escucha. Ya tenemos nosotros muy claro para dónde vamos. Yo preferiría que Jorge sea quien vaya revelando las propuestas. Sin embargo, sí te quiero decir que nuestra singularidad, lo que ponemos en la mesa, es justamente el futuro del país visto desde una visión derecho humanista, progresista, laborista. Nos interesa proteger y seguir protegiendo los derechos de las personas trabajadoras, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral como una de las principales causas que estamos abanderando, porque queremos que la dignidad se haga costumbre en este país, y si nos va y si le va bien a la gente trabajadora que sostiene el día a día de México, le va a ir bien a todos.
Y Laura, te agradezco, nos va a caer ahorita la guillotina, pero gracias, Laura Ballesteros, y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Sergio y Lupita y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.